En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados, invitadas. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Yo bien. Los otros no sé, como no les veo.
Ah, claro, claro, claro. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Hola, Fernando.
¿Qué hay,
hola,
Elsa? Buenos días.
Bueno, creo que falta María, a ver si se incorpora en un instante. Incorporamos a María también aquí a nuestro, en nuestro espacio, ¿no? Para seguir la actualidad de esta jornada. No sé si seguisteis ayer, por cierto, lo del Pleno de Política General, todo lo que se dijo.
A ver,
yo... Por encima, ya sé que no se siguen esas cosas.
Yo seguí 10 minutos un rato y luego me tomé la molestia de bajar el discurso del Lendakari para ojearlo. Pero madre mía, no fui capaz.
Es muy largo, es muy largo.
O sea, es muy largo y además es una primera, segunda, tercera, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis medidas. Al final, no sé, te atonta un poco, ¿no?
María.
No, un poco la sensación mía al final fue, o el que mucha aprieta, ¿cómo es? El que mucha barca poco aprieta, una cosa de estas, ¿no? Me pareció...
Un amontonamiento de cosas.
Sí.
Vale.
Sí.
María Tato, ¿cómo estás, María?
Bueno, muy bien, gracias, Koldo, tú.
Y a ti, yo estupendamente. No sé qué te pareció a ti lo del Pleno de Política General del día de ayer.
Me gustó, lo estuve siguiendo y me gustó el Lendakari, me gustó la estructura que hizo, las medidas, el centrarlo sobre la economía, la introducción sobre el COVID y bueno, la reflexión sobre las diferentes crisis, la situación de Ucrania, eso me gustó y me gustó sobre todo la sensación de consenso. Eso es lo que más me gustó. La percepción de los partidos en línea de sumar, cosa que no es lo habitual, realmente es lo sorprendente de todo esto. Así que por mí me pareció, y lo que decíais que fue muy extenso, es que en ocasiones hay que poner negro sobre blanco lo que se hace, porque yo desconocía gran parte de, y suelo estar pendiente, sobre todo los aspectos económicos, gran parte de las medidas que se habían acometido en esa numeración que hizo de medidas de carácter económico, yo de verdad las desconocía, con lo cual a mí me parece que poner luz y taquígrafo a la gestión realizada en situaciones económicas, en situación de crisis económicas, ya sea por la pandemia, ya sea por Ucrania, sí, me pareció me pareció correcto. Lejos de aburrirme, a mí me pareció tremendamente interesante.
Sí, ¿sabes lo que ocurre? Que en un pleno de política general de estas características, claro, uno tiene que hacer repaso de lo que ha hecho y luego ya la ampliación de lo que va a hacer, con lo cual sí que es cierto que ahí se van amontonando las cosas, ¿no? Se van acumulando. Hay un proceso de acumulación. Elsa, yo no sé si qué percepción sacaste tú del pleno de ayer.
Pues mira, yo, sinceramente, la verdad, estoy un poco con lo que estaba comentando María. No lo seguí, evidentemente, todo, porque, bueno, pues a mí tenemos que hacer el trabajo que tenemos sobre la mesa y aunque nos afecta, porque es cierto que las medidas, evidentemente, ponen el foco, ¿no? O quieren poner ese foco también en aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Pero sí, sí me gustó esa mirada de buscar esas soluciones globales, ¿no? Y sobre todo, basándose en esa estrategia, como decía, esa estrategia de desarrollo humano sostenible de Euskadi. Con lo cual, bueno, pues nos acerca a ese leitmotiv que venimos poniendo mucho sobre la mesa, ¿no? El no dejar a nadie atrás. Y bueno, y esperemos que no se quede todo esto, evidentemente, solamente en palabras, en buenas intenciones, sino que, bueno, pues ahí, tanto la oposición, bueno, pues el resto de partidos que también empujen, ¿no? Para que pues esto se haga realidad y avancemos un poco en ese sentido, porque también lo comentaba, ¿no? Euskadi no es ni un oasis, ni una isla, pero bueno, pues queremos hacer cosas un poco diferentes y queremos avanzar, y ojalá sea así.
Sí, sí que es cierto que no somos un oasis ni mucho menos, ¿no? Luego ya hay medidas concretas que se ponen sobre la mesa, más allá de los 400 millones, etcétera, que pueden servir, que es una cantidad enorme, por cierto, una inyección de 400 millones para amortiguar esos efectos de la inflación, que muchas veces de la inflación, que muchas veces pues vienen por algunas medidas concretas, ¿no? Eso de la deflactación, por ejemplo, de la tarifa del IRPF, es cierto que, bueno, para compasarse o para compasar los impuestos reales a lo que es la inflación, pues bueno, aquí se habla, y no es la primera vez que se habla en otros lugares también, de deflactación. Bueno, yo no sé, ya las medidas concretas, no sé, María, si tienes alguna percepción. ¿Hemos perdido a María?
No, lo que tengo, bueno, básicamente también se habló de un fondo de 530 millones, un fondo de rescate también de 200 millones, las 50 medidas para la eficiencia energética, que ha vinculado en gran medida al tema de industria. Vamos, yo creo que enumeró una serie de... Bueno, también es verdad que todos los años se hace, porque el año pasado creo recordar que se enumeraron 20 medidas, pero sí se enumeró unas cantidades económicas importantes, una serie de medidas de apoyo, sobre todo medidas energéticas y para la industria sumamente serias.
Sí, no, yo también, entre las que leí, pues una que me llamó la atención fue la concreción que hace con la necesidad y la apuesta por la en la sanidad primaria, ¿no? Que además da un número exacto y necesitamos, no sé cómo era...
358 profesionales.
Sí, pues eso, dices, bueno, y eso vamos a por ello. Bueno, me parece que son medidas concretas que merece la pena escuchar, ¿no? Que no son brindis al sol, sino que parece ser que son cosas mucho más concretas con todas las que habéis enumerado también vosotros.
Pues fíjate, ¿no? Yo en el capítulo de Saquidecha hay una parte que me resultó relevante, porque uno va cogiendo cifras y sí que es cierto que te llama la atención, ¿no? Hace cuatro días era muy difícil conseguir profesionales de atención primaria. Es cierto que ahí incluye enfermeras, fisioterapeutas y demás, porque médicos, a ver dónde los va a encontrar, va a tener que ir con un candil. Eso no es ninguna broma, o sea, encontrarlos, porque este problema no es nuestro. Este problema es general para médicos de atención primaria, ¿eh? Para especialistas de esa especialidad. Pero el rebajar, por ejemplo, la temporalidad de Osakidecha del 40% al 7%, eso sí que me parece relevante. Porque es un escándalo absoluto el que tengamos una administración con un 40%, que comprendo muchas veces las dificultades a la hora de compaginar personal. Pero 40% es demasiado.
Sí.
¿No? ¿Estáis de acuerdo o no?
Sí, sí.
Sí, sí. Además, es que se abordaron en lo que es ese, digamos, nuevo plan de salud. Como bien decís, ese refuerzo de atención primaria, la cartera de servicios, pero también a nosotros algo que bueno, pues ha puesto muchas veces y también lo hemos hablado en las tertulias, ¿no? La necesidad de esa estrategia en salud mental. Yo creo que, de nuevo, también ha salido ayer, ¿no? En su discurso, en el discurso del Lehendakari, y consideramos que es importante porque además volvía a hablar también, ¿no?, de esos colectivos más vulnerables como la población infantil y juvenil. Entonces, bueno, pues yo creo que en general se apostaron por medidas muy necesarias, y cuando comentabas antes, Coldo, sobre la deflactación, ¿no?, del IRPF, que es algo que evidentemente estamos escuchando y además en algunos casos pues no está... siendo, bueno, también con muchas dudas, ¿no? O sea, con muchas dudas de cuidado con generar brechas sociales, cuidado también con evitar esa pérdida de progresividad en los impuestos, ¿no?, para, bueno, pues de quien más gana. Entonces, yo creo que, bueno, son medidas que lo que quieren, y por eso decía también antes, ¿no?, es sobre todo no perder de vista a aquellos que necesitan mayor apoyo y que están en situaciones, ¿no?, de mayor vulnerabilidad. Y yo creo que hacia ahí tienen que ir un poco todas las medidas, sobre todo con ese enfoque de equidad, que es muy, muy necesario para no abordar y crear esas brechas sociales. Entonces, bueno, pues ya sabemos que eso va generando, bueno, pues falta después de cohesión social y otras situaciones que no queremos entrar ahí.
María,
¿sobre qué quieres que te conteste? ¿Sobre el tema de la función pública?
Sí, bueno, tienes las dos cuestiones sobre la mesa. Primero, la temporalidad, y luego tienes también el asunto de la fiscalidad. Yo con la fiscalidad, ya habéis visto que cuando lo he mencionado, no estoy muy de acuerdo con tocar ese tipo de asuntos, ¿eh? A mí me preocupa, prefiero que se compense de otra manera, fundamentalmente. Hay que tener en cuenta que los más vulnerables no están en el IRPF, ¿eh?
No.
O sea, bueno, no. Pero yo creo que lo uno no excluye al otro.
No lo excluye, pero yo prefiero que las compensaciones vayan por otro lado. No por las bajadas, no por las bajadas impositivas.
No, pero si de uno, es decir, a ver, entre el abanico de medidas, por supuesto que había.
Que sí, hay muchas más. Que
para la cohesión social, y que sabemos que tenemos un país, por suerte, que no deja atrás a nadie.
Pero me estoy radicalizando, María. No, me estoy radicalizando. Me estoy radicalizando y lo de,
no le veis la cara. Y, no lo de
tocar,
la cara.
Y lo de tocar los impuestos me preocupa mucho, porque, no sé, es una política que está, no aquí, evidentemente en Euskadi, y yo me temo que esta política va a ser temporal, esto es coyuntural, aquí lo tengo claro, bueno, pero en otras comunidades es que parece que hay una carrera, y a mí eso me preocupa, porque al final estás perdiendo ingresos.
Me estás tocando el tema favorito. Venga, va.
Claro. Mira, no, ya te lo he puesto sobre la mesa. Sí,
me has chutado directamente. El tema de la desactivación impositiva en Euskadi es previa a la tormenta perfecta de esta semana.
Sí, por eso.
Es decir,
sí,
de esto lo tenemos bastante. Dos meses antes, como mínimo, ya se ha puesto negro sobre blanco en Euskadi. A mí algo que me parece perfectamente lógico, y más teniendo en cuenta la situación de crisis económica y teniendo en cuenta que los convenios no suben y teniendo en cuenta que hasta la fecha lo único que se ha pactado es una subida que recordaron 6,5 en el convenio del metal de Álava. Y de paso, pido la pelota porque la función pública, ¿cuándo se va a subir y qué se va a subir? Es decir, esta presión de la crisis nos la comemos a nivel empresarial, pero me gustaría también saber a la función pública si va a subir ese 6% o realmente qué va a hacer, o no entra dentro de los pactos de renta, como siempre, ni los pensionistas ni los funcionarios. Ya esa le he lanzado, que es un caramelo envenenado. Pero en general, lo que está pasando esta semana es, empieza Andalucía. Defractación, quitamos impuestos, esto viene a ser un paraíso fiscal, Murcia. Y en paralelo, esta tarde-noche, la ministra Montoro, sin ningún tipo de concreción, habla de creación de nuevos impuestos que van a afectar a un 1% de la población, sin concretar el tipo impositivo, el impuesto que es, y con carácter temporal. O sea, esto es kafkiano. O sea, ¿cómo se puede hacer una política tan fea, tan zafia, como los grupos, como el PP o las comunidades autónomas vinculadas al PP están hablando de defractación? Nosotros ahora mismo planteamos la subida impositiva. ¿Por qué? Porque estamos ya en campaña electoral y estamos en recta. A mí eso me parece terrible. Entonces, salvo y saco la situación de Euskadi de esta semana de tormenta perfecta, de Andalucía con gobierno mayoritario, bueno, con el gobierno absoluto del Popular, Murcia, y ahora la respuesta del gobierno va a decir, espera un momentito, que desde izquierdas entendemos que tenemos que aplicar con los impuestos.
Sí, sí.
Sí, yo, a ver, es cierto, María, porque además es que aquí en Euskadi ya veníamos extractando para atenuar esta inflación, ¿no? Subyacente que estaba prevista y que cada vez, vamos, es mucho más real. Yo reitero, cuidado con que, bueno, pues que perdamos, ¿no?, esa progresividad también en los impuestos, que de repente, o sea, que además tenemos ahí también recomendaciones, ¿no?, que ya el Fondo Monetario Internacional se ha venido pronunciando en varias ocasiones a favor de esa contribución de quienes más tienen y más ganan. Porque, bueno, pues lo hemos visto, tras la pandemia el Fondo Monetario también propuso, ¿no?, que los gobiernos debían de tomar medidas para mejorar ese cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de los impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. Eso lo venimos también ya escuchando. Yo creo que lo que tenemos que es, pues, abogar sobre todo por qué supone realmente unas medidas impositivas que revierten en pagar esos servicios universales de salud, de protección social, a los que realmente, bueno, pues todos estamos satisfactoriamente mirando, ¿no? Y perder esas posibilidades, pues a mí también me da realmente miedo cuando de repente eso es bajar impuestos y parece que es que los impuestos es lo peor que podemos tener, y la verdad todos sabemos para qué son los impuestos, y el problema muchas veces está después en vamos a realmente poner el punto de vista en, bueno, pues en mayor transparencia, evitar corrupción, etc.
Sí, es que a mí me llamó terriblemente la atención y me dejó preocupado. Primero, el hecho de que en Andalucía bajan los impuestos, pero eso solo afecta, dice, a 2.000 personas, más o menos, o al 2% de la población. Hombre, tener estas medidas que afecten a esta, y además que es la capa más alta de la sociedad, me parece francamente preocupante y serio. Pero luego me pareció muy preocupante esa invitación que hacía el presidente de Andalucía a que los catalanes vengan a Andalucía. O sea, crear esta especie de competencia entre comunidades autónomas. Vente conmigo, que yo te cobro menos si vienes aquí. O vete para allá, si, que allí te van a cobrar menos. O sea, eso me parece terriblemente preocupante a la hora de establecer un sistema que realmente provoque una situación de justicia e igualdad entre los ciudadanos de este país, ¿no? Es que si no, esas tensiones yo creo que no ayudan a nada. Y luego lo de que ha dicho la ministra, bueno, pues puede ser una salida un poco de tono electoral, ¿no? Pero yo creo que en este país también, o sea, la imposición indirecta es muy fuerte, y que una imposición directa sobre las rentas más altas, sobre los patrimonios más altas, que eso afecte, es decir, a mí eso me parece fundamental. Y eso no sé si es de izquierdas o de derechas. Eso me parece que es de ética, nada más.
Bueno, sí. a mí lo que me preocupa son las formulaciones, pero bueno, de eso hablamos en un instante. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Sábado 24, Balmaseda celebra el 50 aniversario del concurso de pucheras, Pucheras Ugaldar y Eguna. Un día completo en el Palacio Orcasitas. Competirán una treintena de los mejores cocineros en puchera ante un jurado con algunas estrellas Michelin. Además de música, visitas guiadas, degustaciones, organizan la Cofradía de la Puchera y el Ayuntamiento de Balmaseda.
Ahora campaña en Serso. En Viajes Eroski, tu agencia autorizada, reservamos tu plaza. Viajes Eroski, tu agencia de confianza.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico. Trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo, concretamente de fisios, que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Las Juntas Generales de Vizcaya te invitan este sábado a subir al Gorbea en nuestra cita anual con los Montes Bocineros.
Tradición y deporte se unen en esta marcha que partirá a las 9:30 de la mañana desde Pagomacurre.
Una gran fiesta que recupera la costumbre de convocar los plenos a través del sonido de los cuernos.
Organiza Juntas Generales de Vizcaya, tu parlamento más cercano.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629 84 15 30.
Barakaldoko urteko lasterketarik garrantzitsuena bueltan dago. Datorren igandean urriak bi, Barakaldo Tech 11Karen 8. edizioa ospatuko da gure udalerrian. Aurten, lehen aldiz, Euskadiko txapelketa eta ibilbideko master kategoria izango du. Anima zaitez, parte hartu eta gozatu Tech 10Kan arnasten den running giro berezia. Izen emateak 10kabarakaldo.com webgunean. Barakaldoko udala.
Egunon Bizkaia. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues algunos oyentes que van comentando que, por cierto, en este país tiene una presión fiscal varios puntos menor que la media europea, por ejemplo. Otro que a partir del verano que viene nadie convoca plenos de política general, ni presentación de proyectos, ni nada, dice otro oyente. Otro dice, yo no sé si somos o no una isla o un oasis, pero lo que sí es cierto es que los debates en general se hacen con cierto sosiego, educación y consenso, lo que no se ve en los demás parlamentos autonómicos, Madrid, Castilla, León e incluso el Parlamento Nacional. Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad.
Sí, porque sí, eso sí.
No solamente llega el ofrecimiento del Lendakari para hacer pactos, sino que llegan pactos desde la oposición. Otra cosa es luego ya que la perspectiva de llegar al pacto sea distinta, pero desde luego el sosiego se aprecia. Aquí no hay, ¿no? No se te revuelven las tripas cuando ves el Parlamento este. Que, bueno, y luego dice, puede estar bien una disminución del IRPF, pero ¿qué sucede con pensionistas que no llegan con su ingreso, que no se verán afectados? Mejor una renta básica regulada, dice otro oyente. Cuando los ciudadanos aprendamos a contrastar lo que dicen los políticos con lo que hacen, a lo mejor las cosas cambian. Y bueno, y luego hay algunos que nos sacan aquí otros temas para que los vayamos abordando. Pero sí es cierto, lo del sosiego sí yo creo que es algo a destacar, ¿no? Que deberíamos destacar además para comprobar que no todo esto son gallineros, que parece que es la imagen general, ¿no?, de un parlamento.
Hombre, yo eso sí que creo que es claro y que es importante.
Y esto, esto dice mucho de todos los partidos, ¿eh?
Sí, sí. Lo cual no quiere decir que no exista la crítica ni la confrontación. Pero una cosa es hacer una crítica y una confrontación serena, tranquila, aportando razones, y no desde las tripas, ¿no? Y con una intención, además, en ciertos partidos y en ciertas medidas, de buscar consensos y buscar acuerdos, ¿no? No sencillamente de poner ruedas en el palo, palos en la rueda al otro, sino tratar de buscar acuerdos difíciles, pero que se negocian. Y eso siempre es el importante, ¿no? Es decir, poner por delante no tanto la realización de mi proyecto, sino poner por delante el problema que tiene esta sociedad. Y puesto delante el problema que tiene esta sociedad, discutamos los acuerdos, discutamos las propuestas. Unos han propuesto unas, las corregimos, las completamos, las negamos, presentamos otras. Y eso a mí me parece que siempre es bueno para el funcionamiento de un país, ¿no? Es decir, que lo primero no sea a ver cómo yo me pongo encima, sino lo primero que sea qué problemas tenemos aquí delante que tenemos que afrontar y vamos a ver cómo entre todos conseguimos encontrar una respuesta y una solución al problema que tenemos, ¿no? Y ese talante, ese me parece siempre bueno y me parece un talante democrático, ¿no? No como lo que vi el otro día también en la tele en lo de Castilla y León. Madre mía.
Sí, sí. Sí, María, sí.
Sí, no, es totalmente de acuerdo. Yo creo que, pues no sé si son lecciones aprendidas o cultura política, ¿no? Pero sí, es admirable ver eso, ¿no? Ver realmente, pues, un debate, una discusión, razonando, escuchando, porque muchas veces es que ni siquiera somos capaces de escuchar a quienes opinan diferente. Y además, no perdamos de vista que esto está sucediendo ya en un contexto preelectoral, porque tenemos ya las municipales y las forales prácticamente encima y por lo tanto, bueno, yo creo que se ha añadido, además, pensar que se pudo dar ayer ese encuentro de esta manera y con esta escucha, a mí me parece muy, muy admirable, sinceramente. Viendo el contexto, como decíais, de otros parlamentos, incluso pues a nivel estatal, pues cómo se está desarrollando la política, que es un poco lamentable.
María.
Voy. Bueno, yo creo que hay una cosa que es lo más destacable quizás de ayer, una frase de Lendakari que es ensanchar acuerdos. No podemos obviar que gobierna en mayoría con el Partido Socialista, es decir, no necesita nada más. Y ayer, desde el minuto uno, en el minuto 10 pronunció la necesidad de ensanchar acuerdos. Y eso creo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en política. Porque a alguien que gobierna con mayoría le importa 33 los otros grupos políticos, que se sumen o no a las iniciativas. Entonces, a mí ayer me parece un acto de generosidad, no solo por parte de él, evidentemente, sino por la respuesta de los partidos que no están gobernando y que hasta la fecha yo les he visto con crispación y oponiéndose a todo lo que salía del gobierno. Y sorprendentemente ayer vi cómo se tendía esa mano y cómo se cogía ese guante. Con lo cual, vamos, perfecto, nada que criticar desde el punto de vista de gestión política de nuestros representantes, todo lo contrario.
Bueno, pues eso es lo que metía algún oyente y me parece, sí, que ese consenso. Yo antes os decía, antes de la publicidad, decía que, bueno, había cosas que me chirriaban, ¿no? Y sobre todo me preocupaba lo de las enunciaciones. Antes estábamos hablando de los impuestos y ayer anunciaba el gobierno de Pedro Sánchez un impuesto para los ricos. A ver, yo creo que el utilizar ese tipo de formulaciones no es correcto. A mí no me gusta, vamos, no me hace ninguna gracia. No quiere decir que no me haga gracia que no se plantee un sistema impositivo adecuado y justo, equitativo, ¿eh? Al contrario, y creo que el que más tiene que pagar. Eso lo tengo claro. Pero utilizar ese tipo de formulaciones, ay, a mí me deja mal cuerpo. ¿Qué queréis que os diga? Muy mal cuerpo. Y luego, además, que está formulado simplemente, pues eso, formulado, porque yo creo que no hay nada detrás todavía. No, tú, María, que controlas más estas cosas.
Que no está ni formulado. No está,
o sea, es que bueno,
no,
que está enunciado, quiero decir.
Es una
enunciado.
Salida de pata de banco de las de nivel Dios, sí. Porque,
¿de nivel?
Porque lo que,
nivel Dios. Es que, es que Fernando los videojuegos no los contempla, no sabe de qué va esto.
Entonces, no, ya he visto el gesto de Coldo y he entendido, vale.
Vale, ¿cómo te atreves a salir en la puerta del Congreso? Es que, de verdad, ya sabes que soy crítica en general con todos los partidos y con cosas que me chirrían. Hablando como respuesta a la situación de Andalucía, de captación de, bueno, pues que está pescando al final bajo los impuestos y a ver si puedo repescar fortunas que se han ido para Madrid, que es un poco el objetivo de todo esto, ¿eh? O sea, bajo por un lado y retorno a andaluces que están tributando en Madrid por los beneficios fiscales de allí. O la salida de Murcia, porque dice, como ya lo ha hecho Andalucía, yo también me apunto a esto. Pero ¿cómo se puede hacer ese efecto tan poco reflexivo, tan de pasillo, de barra de bar? Es decir, y ahora nosotros vamos a poner un impuesto, el impuesto no sabemos qué es lo que vamos a grabar, es así, no sabemos cómo lo vamos a llamar, pero es para los ricos. Solo va a afectar al 1 de cada 100. Y pensando, tenemos 1 de cada 100 de ricos en España. Se lo estaba oyendo, decía, Dios mío, o sea, no soy capaz de asociar la palabra rico con 1 de cada 100. Y punto pelota. Y con eso ya tiene el titular y ya es... está en todos los mentideros ahora mismo qué va a pasar con ese impuesto. Es surrealista, no se debe de hacer política así. Si consideras que es necesario, primero, no lo hagas en respuesta a una política de derechas, error. Dos, no lo anuncies en un pasillo algo tan serio como el bolsillo de los españoles. Tres, estructúralo y no me hables de 1 de cada 100, que no nos preocupemos que es 1 de cada 100. Dime, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vas a grabar? ¿Cuál es el efecto y cuál es lo que pretende recaudar? Pero no así, de verdad no así. A mí es que eso me parece una política líquida, que es de la que aborrezco. Y eso es lo que estamos viendo, básicamente, ¿por qué? Porque, mira, tenemos dos cositas en el calendario. Queda año y medio para las elecciones. En el camino tenemos la presidencia de Europa y tenemos un gobierno que necesariamente tiene que romper para poder presentarse después. Entonces, todo esto unido al enfrentamiento directo con Feijóo y la derecha, ese es el cóctel que tenemos y ese es el caldo de lo que, este es el inicio de lo que nos vamos a comer de primer plato, de segundo plato y de postre el próximo año. Terrible.
Sí, yo os añadiría una cosa, que además reaccionar de esa manera y con esas formulaciones y esas afirmaciones es desprestigiar todo lo que puede ser un sistema fiscal de tipo progresivo, ¿no? Y es... No sé, a mí me parece que es una metedura de pata hacerlo de esa forma y de esa manera. Que ahí hay que hacer algo, que hay que establecer de una u otra manera una cierta progresividad con las rentas, porque las diferencias aquí que tenemos en este país, aunque aquí en Euskadi sean menos, pero tenemos unas brechas sociales muy fuertes en este país, ¿no? Y sabemos cómo funcionan aquí las grandes fortunas, los grandes patrimonios, y eso, de una u otra manera, habrá que pensar qué se hace. Ahora, si lo que hacemos es lanzar un grito a por ellos, pues yo creo, con perdón, pero lo hemos jodido. Porque estamos desprestigiando todo lo que sea, además, todo un sistema fiscal progresivo.
Sí, totalmente de acuerdo, porque es que nos quedamos, lo que no puede ser es que eso, medidas realmente que bueno, pues que son importantes que bueno, pues que afectan después a toda una serie de políticas concatenadas, porque se basan después en cómo distribuir, ¿no?, toda esta esos impuestos que se pueden recaudar desde esa base de equidad, ¿no?, que comentábamos antes. Pero lo que no puede ser es que de repente después los titulares sean como ya llega Robin Hood y cosas así que bueno, pues al final afean. Y lo que comentaba Fernando, y minusvalorizan lo que supone realmente pues esa recaudación,
claro,
fiscal, y
es
lo que estábamos comentando antes. Es que no
puede, lo que no puede ser,
puede ser así la política y llevarse de esta manera.
Y lo que no puedes es enunciar medidas contra. Lo que tienes que hacer es enunciar medidas a favor de. Y una vez que enuncias a favor de, habrá alguien que se sienta beneficiado y otro que se sienta perjudicado. Pero si de entrada la medida es contra alguien, hoy ya creo que la has cagado. Porque esto va a hacer que que desprestigies completamente la medida y que pongas contra ti a un montón de gente. Y eso no creo que tiene mucho sentido, ¿no? Sino más bien funcionar como necesitamos esto, tomamos estas medidas. Que algunos van a ser más afectados que otros, de acuerdo, pero es porque ponemos el objeto no en el quién, sino en el qué es lo que queremos, ¿no?
A mí eso me parece.
Sí, y además es que, efectivamente, es que estamos hablando, en el fondo, estamos hablando de solidaridad y estamos perdiendo esa perspectiva y estamos abordándolo como te voy a sancionar a ti. Es que parece que es ese mensaje, cuando realmente lo que estás diciendo es vamos a tratar de poner sobre la mesa un ámbito solidario que repercuta favorablemente en toda la sociedad. Pero bueno,
mira, esto es como el planteamiento que se estaba haciendo del impuesto, que también en Europa se va a plantear, sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías. A ver, yo no creo que haya que crear nuevos impuestos para eso. Ya hay un impuesto que afecta directamente a los beneficios de las compañías. Lo que hay que hacer es aplicarlo.
Claro.
Y aplicarlo correctamente. Claro, si permitimos que las subvenciones, las ingenierías fiscales, etcétera, consigan que al final el taller de debajo de mi casa esté pagando el 24 y una gran compañía esté pagando el 15, el 10, el 5 o el 2, pues entonces mal vamos. No es un problema de ponerles un impuesto extra, es un problema de ajustar y dar equidad a los impuestos. Yo no sé si se puede hacer tan fácil, María.
A ver, fácil, no sé si es fácil o no. Lo que pasa es que nos quedamos muchas veces en titulares. Yo recuerdo, no hace mucho, se anunció el impuesto a la banca y a las grandes eléctricas, ¿recordáis? Yo creo que hace
sí,
nada.
Sí.
Yo no tengo ni idea en qué ha quedado esto, ni cómo se va a aplicar, y perdonadme, pero creo que pasó del titular a nada más. Ese sí que está previsto para el 24, pero vuelvo a repetir, si necesitamos recaudar, que no creo que sea el caso, porque creo que estamos borrachos ahora mismo de subvenciones y fondos europeos, creo que por eso nos permitimos estas lindezas de deflacionar.
Sí, pero hay, por ejemplo, hay, María, no hay una contradicción. O sea, estamos recibiendo fondos europeos y al mismo tiempo estamos bajando los impuestos, pero ¿de qué locura estamos hablando?
Claro, muy fácil, porque tienes las comunidades autónomas dopadas. Tienes un exceso de fondos europeos, amigo, pero que es que esto no es para toda la vida. Entonces, como ahora
haz caja, guárdame la hucha, guarda la hucha.
Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de medidas que son de foco y altavoz con connotaciones políticas. En el caso de la Andaluza tiene un matiz, ¿eh? Ojo, la casa de la Andaluza, ¿qué ocurre? Que cuando ellos bajan sociedades, reciben un montón de contribuyentes que se habían ido, por si acaso, a Madrid. Entonces, como ven ese efecto retorno, les compensa el retirar el impuesto porque de repente viene muchísima más gente que va a tributar el IRPF en Andalucía. Con esta medida de patrimonio prevén el mismo efecto. Pero si bien es cierto que formaba parte de la campaña de José Bonilla, pero lo ha saltado ahora y ha generado el efecto cascada porque todas las comunidades autónomas tienen muchísimo dinero de los Next Generation. Tan sencillo o tan complicado como eso. Y respecto, como te digo, tanto a la banca como que se anunció, y además era, yo creo que de bastante consenso en cierta medida, dentro del gobierno. Qué raro que tengan consenso dentro del gobierno. El impuesto a la banca y a las grandes eléctricas, lo tenemos negro sobre blanco encima de la mesa, una previsión de no sé cuántos millones, creo que era un gravamen, si no recuerdo mal, de un 4,8 de los márgenes de intereses de las entidades financieras y un 1,2 de las ventas energéticas. Pero me temo que hasta el 24 no lo vamos ni a oler, con lo cual pues tampoco creo que tenga mucho sentido, porque si quiero recaudar ahora, lo hago ejecutivo ya, no dentro de año y medio.
Bueno, pues mira, un oyente dice que le parecía una contradicción que se pidan fondos de la Unión Europea y se bajen impuestos por parte de la derecha. Otros primero tendrán que definir qué es rico y luego pensar cómo se supone que lo vas a aplicar. El que tiene dinero y propiedades lo tiene en sociedades. Al final, lo que llevan el peso son la clase media, por ejemplo. Vuelvo a insistir otro oyente. La medida es a favor de la lucha contra la desigualdad y la justicia social a través de la justicia fiscal. Es lo que dice un oyente. Otro, en realidad, es que en realidad es que se hacen impuestos que lesionan a pobres o ricos y habrá que hablar claro algún día, por ejemplo, ¿no? Y algunos en torno a los consensos, decía que este gobierno vasco dice que quiere llegar a acuerdos o que tiende la mano de acuerdo, a acuerdos, pero que no nos engañen, dice, solamente a los acuerdos que a ellos les interesa. Y otro, envidiamos a los Países Bajos por su nivel de vida, pero tendríamos que preguntarnos cuánto pagan en impuestos. Mucho, pero luego los compensan en sus vidas. Bueno, siempre se ha hecho esa referencia, ¿no? Porque...
Pero era más bien a los Países Bajos, ¿no?
No, más que no, los Países Bajos.
Los países nórdicos.
Países,
¿no?
Nórdicos, es el ejemplo, ¿no?
Donde, no sé, a lo mejor también los países, tipos, a lo mejor también los Países Bajos.
Los tipos de interés son más altos, etcétera, y demás, ¿no? Y ahí no se cuestiona, la gente no se lo cuestiona, no se cuestiona la fiscalidad. Sí, espera un poquito, que tenemos que hacer un paréntesis. Espera.
Unón Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Óptica Lázaro Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En tu compra de alimentación, párate a pensar. Tus pequeñas decisiones influyen en tu entorno rural. Compra producto local y demuestra que tú también cuidas de nuestra tierra. Compra de aquí de verdad.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabu, con zapato feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Wasen, vamos a volver a vernos, a reunirnos, a compartir. Vamos a volver a soñar, a ilusionarnos con nuevos proyectos para construir una Euskadi mejor. Vamos a celebrar contigo el Alderdi Eguna este domingo en Foronda, Gasteiz, junto a Íñigo Urkullu y Andoni Ortúzar. Guasen.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Pues estamos ya en los instantes finales. Sí que había algunas cuestiones que bueno, podríamos también tratar, ¿no? Algunos, por ejemplo, estaban hablando de la ruptura de Vox a cuenta de lo de Macarena Olona y Cayetán Álvarez de Toledo. A mí de la ultraderecha más me preocupa lo que vi en Italia ayer, ¿no? La imagen de los candidatos de la ultraderecha, que no os deja mal cuerpo que además vayan a ser los que ahora mismo puedan llevar la voz cantante en un país como Italia.
Yo no vi la imagen, pero la noticia sí que me ha dejado mal
pues
cuerpo.
Pues Salvini, Berlusconi, que está acartonado, Meloni, es una cosa impresionante, vamos.
Sí, sí. Y es que además es en Italia, que no es precisamente un país perdido, allí en un rincón, que no tiene ningún tipo de influencia en ninguna materia, ¿no? Y un país que ha estado... Bueno, a ver lo que hacen. A ver lo que hacen los italianos.
Sí, la verdad es que esto está elevando el tono de una manera que da un poco de respeto, ¿no? Por no decir miedo, pero que está muy presente. Y vemos que cada vez, bueno, pues esos brotes se están dando en más lugares. Entonces, bueno, pues no sé, esa reflexión también, ¿no? Hacia dónde vamos como sociedad. No voy a decir que eso sea la mayoría, pero están haciendo muchísimo, muchísimo ruido y sí que preocupa.
Pero la preocupación no es que hagan ruido, que tienen todo el derecho a hacerlo y así ganan cosas, ¿no? La preocupación es que realmente ese ruido consiga efectos y consiga que
no,
haya
claro, gente. Que acompañe, efectivamente, pues eso, que acompañe con un...
Que consiga que haya gente personas. Que... Y dices, bueno, pues es chocante y preocupante.
Sí, María.
Voy, a ver, sí, es preocupante, pero ya no solo por la mujer esa, de Italia, ¿cómo se llama? Giorgia Meloni.
Meloni, sí.
Sí, sino también Suecia, ojo.
No, claro, entra, la derecha sí, entra, sí.
Que pensábamos que el efecto este de los ultras había pasado ya de la época del inicio de Le Pen y una vez que había perdido y demás, y que teníamos 2-3 países como mucho, pero ojo, el foco está ahí y lo que queda o toca es que ahora mismo los populares europeos creo que les toca hacer un cordón sanitario. Ojo, o sea, porque cuidado, porque lo que no me vale es criticar y asustarte y luego llevar acuerdos a nivel europeo con estas filosofías y estos tremendamente ultras neonazis que están cogiendo los poderes en los diferentes países. Cuidado con Suecia también.
El otro día me llamó la atención Rodríguez Zapatero, en una entrevista que le hacían, cómo decía que esto, él estaba relativamente optimista y no estaba nervioso, ¿no? Decía que esto cree que es una cosa muy coyuntural, que cree que todas estas fuerzas que van a ir perdiendo fuerza en este momento, en cuanto las soluciones, en cuanto se vayan consiguiendo soluciones políticas y económicas en Europa, ¿no? Y que estos grupos irán perdiendo fuerza, que irán quedándose más como residuos, como grupos que están ahí, pero más de tipo residual, sin capacidad de influir en las políticas de los países, ¿no? Me llamó la atención la tranquilidad con la que él lo decía, ¿no?
Mira, hay un elemento que yo creo que ahora mismo, en el contexto en el que estamos, que es un contexto preocupante, que tú analizas, por ejemplo, que si realmente consigue el bloque conservador este, bueno, conservador, es que es algo más que conservador, este bloque consigue la victoria, te vas a encontrar y se puede encontrar Europa con un problema más grande todavía del que tiene. Porque, claro, aquí, por ejemplo, Meloni se lleva estupendamente con Víctor Orbán, con Hungría, un país que tiene lo de democrático, pues ahora mismo en cuarentena.
Lo que yo de Rubio.
Sí, pues eso lo tiene en cuarentena. Claro, tienes a Salvini que su partido, la Liga, es un partido que está hermanado con el partido de Vladimir Putin, Rusia Unida. O sea, quiero decir, o sea, que hay unas connotaciones. Luego de Berlusconi, no, porque Berlusconi va un poco a su bola, sí. Ese va a su bola.
Sí, pero además, también, es que lo hemos visto recientemente, vale, después te han despuntado un poco, pero es que también en su momento Orbán, bueno, se puso en contra del presidente de Ucrania, ¿no? Es que no han tenido ningún complejo a la hora, por ejemplo, de acercarse a Vladimir Putin. Entonces, es que es toda esa corriente que está pues cada vez más presente. Sí.
Y ahora que dices Vladimir Putin, a mí me da la intervención del otro día, el planteamiento, a mí me ha dado un miedo, ¿eh? A ver, porque es que me suena a la situación de un animal que está acorralado. Normal. Y que en un momento determinado un animal acorralado hace cualquier burrada por...
A ver,
por
Fernando,
eso es preocupante.
Yo llevo insistiendo aquí que yo es que lo que no concibo... A ver, primero, a ver, la Unión Europea tiene un jefe de la diplomacia que es como para echarle directamente. Es el jefe de la diplomacia y está pidiendo armas por todos los sitios. Y le parece poco lo que se hace. Bien, mal vamos ya. Porque los de la diplomacia tienen que tragar sapos y lo que haga falta. Pero bueno, pero luego hay cosas inconcebibles. A ver, si Europa está armando al enemigo de Rusia, voy a ponerlo así, claramente, aunque yo esté en desacuerdo, lógicamente, sí, con la invasión y demás, pero si Europa arma al enemigo de Rusia y sanciona a Rusia, bueno, la ecuación es muy fácil. ¿Tú qué eres? Enemigo de Rusia. Por lo tanto, estás en guerra con Rusia.
Sí, sí, y está yo. La sensación era
y
eso.
Entonces, todo lo que es que es un chantaje de Putin. A ver, perdona, si estás en guerra con él, aquí no hay chantajes, estás en guerra.
Sí, sí.
No sé si lo veis tan fácil así, y María.
Si, y si resulta que la respuesta...
Claro que no, que... lo veo así.
Yo tengo clarísimo que Putin, para Putin ahora mismo, el frente de guerra no es Ucrania. Sabe que no puede abordar a los otros países, pero su frente de guerra es más amplio, es la OTAN.
Pero vamos a ver. A ver, por supuesto que su objetivo es la OTAN. Por supuesto que todo salta por los aires cuando la OTAN va cogiendo territorio y lo tiene cerca. Claro que sí. Si estáis de acuerdo, eso puede ser el motivo. Dos, Rusia está en guerra con Ucrania. ¿Vale?
Sí,
no
sí,
está
sí,
con
sí.
Europa porque no se atreve.
Porque no puede.
Pero nosotros no estamos, discúlpame, yo no. A mí lo que me ha chirriado es que tú percibas que Europa está en guerra con Rusia por el mero hecho.
No, de enviar
material para defenderse. No lo percibo yo,
María. Digo que la percepción que tiene que tener Vladimir Putin es que su enemigo no solamente es Ucrania, o sea, su enemigo no es Ucrania, sino es la OTAN y todos los países de Europa que están armando a Ucrania, porque si no llegan a armar a Ucrania, no estaría como está militarmente.
Evidentemente, y no estaría en la situación en la que está, pues, y nos estaría jugando problema. Su cabeza. Pero pues... eso no quiere decir que nosotros estemos en guerra, Dios mío, yo no lo percibo.
Bueno.
Que no te dé armamento para defenderse, yo no considero que eso sea.
Bueno, ya lo veremos.
Lo discutiremos.
Pero da miedo, lo discutiremos. María Tato, Elsa Fuente y Fernando Allende, que tengáis buen día. Venga.
Algo más que buen día. I'm gonna go with dreams like